Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo, muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Reciban un cordial saludo de María de León para todos ustedes, para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 1 de octubre, en el santoral de este primer día del mes, destaca Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Precisamente hoy hablaremos de Teresa de Lisieux, la niña que le pidió al Papa León XIII permiso para entrar al convento del Carmelo Descalzo antes de cumplir la edad requerida, la que quería vivir su cielo haciendo el bien en la tierra. Y mañana 2 de octubre celebraremos el Día de los Santos Ángeles Custodios, los ángeles que nos guardan y a los que aprendemos a acudir desde niños, fiesta que queda muy cerca de la de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que celebrábamos el pasado viernes. ¿Pero quiénes son los ángeles exactamente? Hoy nos lo contará nuestra compañera Carmen García, pero antes de entrar en estos temas, nos detenemos como cada domingo en lo que nos dice el Evangelio. Hoy, 26 de tiempo ordinario. Juan Pablo Palao, párroco de San Diego de Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
En este domingo, el evangelista Mateo nos presenta la parábola de los dos hijos. El primero de ellos, que ante la invitación de trabajar en la viña, responde, no quiero, pero después recapacita y va, y el segundo, que respondiendo rápidamente a la llamada del Padre, después no acudió a la viña. Esa viña del Padre, que es el reino de los cielos ya aquí en la tierra, también nos invita hoy a que nosotros seamos capaces de mirar nuestra vida, mirar la respuesta que le hemos dado al Señor, recapacitar y responder afirmativamente a su llamada. Es la invitación a dejarnos acompañar por la gracia y la misericordia de Dios, que pese a que muchas veces nosotros, por nuestra debilidad, caminamos en falso, sale a nuestro encuentro y nos permite decir al Señor un sí rotundo. Juan vino a nosotros a enseñarnos el camino de la justicia, y solo los humildes y los sencillos supieron acoger ese mensaje y ver que después de Juan venía el Salvador del mundo. Hagamos como nos dice Pablo en la segunda lectura. Pidamos al Señor la gracia de tener sus mismos sentimientos para poder volver una y otra vez al camino de la gracia que Él nos presenta.
Era una monja carmelita y su vida estuvo bajo el signo de la pequeñez y la debilidad. Ella misma se definía un pequeño grano de arena. De salud frágil, murió con tan solo 24 años, pero aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, era misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería serlo no solo por algunos años, sino para toda la vida. Es más, hasta el fin del mundo. Así hablaba el Papa Francisco en la Audiencia General del pasado 7 de junio sobre Teresa Martín Guérin, o como mejor es conocida, Teresa de Lisieux o Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, la santa que sin salir del convento de Carmelitas Descalzas de Lisieux se convirtió en patrona de las misiones. Teresa fue la niña que supo abandonarse en los brazos de Jesús, la que desconfió de lo extraordinario porque todo en lo cotidiano puede convertirse en figura de Dios que se rebaja por amor. La niña que dejó volar hasta lo más alto su deseo, ser como Dios. Hoy queremos conocer más sobre Teresa de Lisieux y lo hacemos con una de las personas que más sabe de ella, el carmelita descalzo Emilio Martínez, profesor en la Pontificia Facultad de Teología Teresianum de Roma y coordinador del Congreso Internacional de Teresa de Lisieux que organiza el CITES Universidad de la Mística de Ávila.
Teresa de Lisieux nace en Alençon, en una ciudad de Normandía, en el 2 de enero de 1873. En una familia numerosa, son 5 hermanas y otros 4 niños que han muerto a una edad muy temprana. Ella es una figura verdaderamente misteriosa, ¿no? Tiene una infancia bastante dura, pierde a su mamá muy pronto, sus hermanas entran en el Carmelo, eso le va a dejar una huella enorme de muchas heridas, de mucho abandono. Y bueno, pues en paralelo a esa experiencia de dolor, se va generando en ella una experiencia de comunión y de comunicación con Dios bastante peculiar, que tiene un sustrato humano en el amor que recibe en su familia, ¿no? Y que le hace concebir la realidad de Dios en un modo muy singular para aquel tiempo, que es el de un Dios verdaderamente Padre, que en Cristo se ha abajado, dirá, ya es propio del amor el abajarse, ¿no? Y es con esta ilusión y con este deseo de entregarse a ese amor con el que ella entra en el Carmelo. Vive como monja carmelita 8 años en el monasterio y casi entre bromas y veras de las hermanas, porque tiene una memoria enorme y se acuerda de muchas anécdotas de la infancia, le piden que empiece a escribir sus recuerdos. Ella, en lugar de limitarse a contar historietas familiares, nos presenta una autobiografía que es una verdadera introspección en sí misma y una explicación de la obra que Dios ha hecho en ella. Lo hace de un modo muy sencillo, de un modo muy cotidiano, de un modo muy cercano, como fue toda su vida. Su vida estuvo alejada de cosas extraordinarias, de fenómenos místicos raros, etc. Fue una vida muy normal. Y es en esa cotidianidad en la que ella desarrolla su santidad y lo expone de una manera muy sencilla, como digo, en ese relato. Un relato que se completó con otros escritos que hizo también de carácter autobiográfico, que hizo durante su vida, y que en 1897, cuando ella muere, un 30 de septiembre, empieza a convertirse en lo que las monjas de Francia llaman la carta circular, o aquí en España la necrológica, es decir, una noticia sobre su vida. Con una enorme sorpresa para todos, piensa que algunas de las hermanas del monasterio, cuando vieron llegar los volúmenes de la primera edición de la Historia de Narva, de 1898, dijeron: bueno, este invierno no vamos a pasar frío porque esto no se va a vender y lo vamos a quemar todo aquí en la chimenea, ¿no? Bueno, pues con una enorme sorpresa se agota en poquísimo tiempo, más de 3.000 ejemplares. Tienen que hacer otra edición con el doble de ejemplares, se van agotando, empieza a tener un impacto grande también en el extranjero, se traduce al inglés, se traduce al italiano, se traduce al polaco, se traduce al español, se traduce al portugués. Bueno, y se convierte, como diría San Pío X, en la santa más grande de los tiempos modernos, o como diría Pío XI, en la estrella de su pontificado, ¿no?
Patrona de las misiones y doctora de la Iglesia, la Gran Teresita ha tocado el corazón de miles de personas desde la sencillez de sus escritos. Teresita es doctora de la misericordia y de la esperanza, teóloga del corazón y del alma, que ofrece una palabra inspiradora y cercana sobre Dios, que llega incluso a quienes no tienen fe.
Teresa es hoy, continúa siendo hoy, un misterio. Nadie te sabrá explicar correctamente por qué llega tan directa al corazón de las personas. Hay algo muy claro. Como dijo una escritora atea sobre ella, parece que es imposible no amar a esta figura, no amar a Santa Teresita. Tiene un atractivo que, como decía, nadie te va a saber explicar exactamente el porqué. Pero el hecho de que sea una persona tan sencilla, el hecho de que sea una persona tan cercana, el hecho de que sepa expresar con términos muy, muy humanos y muy cercanos, muy cotidianos, realidades de la vida de fe y de la relación con Dios y de la propia visión de la persona humana, que son bastante complejas, eso atrae mucho. Y sobre todo hay que decir que atrae a gente sencilla y atrae también a gente que no tiene fe, que ven en ella como una esperanza, ¿no? Porque ella pasa una crisis de fe muy importante y en un momento dado se solidariza con los ateos, ¿no? Entonces también atrae a estas personas que están en las periferias o incluso fuera de la Iglesia y que ven en ella una esperanza de poder vivir una vida nueva, incluso de poder, en cualquier modo, reconciliarse con la Iglesia y reconciliarse con Dios.
Ellos sirven a Dios, lo glorifican sin cesar, nos custodian, interceden por nosotros y nos ayudan en nuestro peregrinar. Incluso se suman a nosotros en la liturgia para adorar al Señor. Son los santos ángeles de Dios, muy presentes en la Sagrada Escritura y también en la vida de la Iglesia. Pero ¿quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? Una clave para entenderlo está en la primera frase del Credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Lo explica el sacerdote Fernando Colomer.
Cuando decimos el cielo, no decimos el firmamento, no decimos el espacio donde están las galaxias, las constelaciones. Decimos el universo personal, puramente espiritual, creado por Dios. Lo primero que Dios crea es el cielo, es decir, crea los santos ángeles, un conjunto de seres personales, pero que son puramente espirituales, que no tienen cuerpo, que no tienen corporalidad. Y más adelante el Señor crea la tierra, el cielo y la tierra. La tierra quiere decir el universo y querrá decir también el hombre.
Esa es la clave. Los ángeles pertenecen a esa realidad que no vemos, la del cielo, la del mundo espiritual.
Y que constituyen, por así decir, como el ejército del Señor. Los ángeles son los servidores de Dios, los que acompañan a Dios y los que actúan en nombre de Dios.
La Sagrada Escritura revela muy pocos nombres de ángeles. Solo conocemos el de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. A San Miguel se le representa con atuendo de guerrero, armado de espada, quizá de escudo, y también luchando contra el maligno. Su historia se remonta al momento en que varios ángeles, capitaneados por Satanás, se rebelaron contra Dios. Lo hicieron cuando Dios reveló su plan de salvación para los hombres, y que los ángeles, pese a ser superiores, estarían al servicio de los hombres y de su salvación. Este es también el origen de su nombre, Miguel. Significa ¿quién como Dios? Porque esa fue su reacción ante aquella rebelión, dar un paso adelante y enfrentarse a los rebeldes con esa frase, en confirmación de que ellos, los ángeles, no eran quienes para juzgar los designios de Dios. Desde entonces, el mundo angélico se divide en dos grupos, los fieles a Dios y los rebeldes contra Dios. Al siguiente arcángel, San Gabriel, se le representa con una vara de azucena en la mano, porque él fue el encargado de anunciar a María que sería la madre de Dios. Y esto tiene relación con el significado de su nombre, que es fortaleza de Dios. Y es que es el ángel de los anuncios salvadores, el ángel que anunció la llegada del fuerte de Dios, de aquel que iba a venir para derrotar al fuerte de este mundo, que es el demonio. El tercero de los arcángeles es Rafael. Su nombre significa medicina de Dios y aparece en el libro de Tobías, en la Biblia. Cuenta la historia de cómo dos personas, en su desdicha, elevaron una oración a Dios pidiendo la muerte. Ellos eran Tobit, que era ciego y sufría las burlas de sus semejantes porque era justo, y también la joven Sara, despreciada porque, aunque se había casado 7 veces, sus maridos habían muerto en la noche de bodas a manos de un demonio y ella seguía en casa de su padre. Las dos oraciones fueron escuchadas por Dios en ese instante y el Señor, para arreglar la situación, envió al arcángel Rafael. A través de él, Dios curó la vista de Tobit y sanó el mal de Sara, pero sobre todo sanó sus corazones. Y al cumplir su misión, el arcángel Rafael mostró que Dios es verdadera medicina, de ahí su nombre. Esos son los tres arcángeles, que al igual que los ángeles custodios, son protectores, acompañantes, intercesores que sirven al Señor y nos ayudan a lo más importante, a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida.
Corazones fervientes, pies en camino es el lema de la 97 Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará el domingo 22 de octubre. Y hoy, 1 de octubre, se inicia el mes misionero en el que se desarrolla esta jornada que comienza con la fiesta de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz. Un mes especial para concienciar sobre la labor que realizan los hombres y mujeres que desde su carisma viven entregados a los diferentes lugares de misión a llevar el Evangelio a quienes no conocen a Cristo. Por eso en este mes de octubre se invita a toda la Iglesia Universal a sostener con la oración a los misioneros y a las comunidades en las que desarrollan su labor. A eso les invitamos hoy. Finalizamos nuestro programa. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!